Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Ucrania entra, ojalá, en una nueva fase, quizás definitiva. No sabemos si será el inicio de una etapa final, pero sin duda nos adentramos en una fase de diálogo, negociación. No sabemos ni con quién. Trump ha entrado en la Casa Blanca como un caballo en una cacharrería, dando un golpe encima del tablero, cambiando los roles de los actores involucrados. La llamada del presidente Donald Trump a Vladimir Putin y después a Zelensky, por ese orden, ha provocado una cascada de reacciones. En este rato quiero hacer un retrato de situación con las posturas de todos los que han hablado durante el día de hoy. En Rusia ha pasado de ser el segundo plato, después de Ucrania, a tener un rol determinante en las conversaciones con Estados Unidos. Claro, es cuestión de los personajes. Trump acordó empezar a negociar con Putin sin informar antes a Zelensky, lo hizo después. Prueba de ello es que el Kremlin ha asegurado que su interlocutor es Washington. Escucha al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señal de la cadena rusa RT.
Por supuesto, la formación de un grupo de negociación ha comenzado. Les informaremos en cuanto el presidente tome la decisión oportuna. En cuanto a la participación europea, aún no se ha entendido el formato de un posible proceso de negociación, así que es prematuro hablar de ello.
En Ucrania, el presidente Zelensky ha reconocido que no le gustó que Trump llamase primero a Moscú y después a Kiev. De hecho, tampoco le agrada la idea de que Washington negocie con Moscú a sus espaldas.
Lo formulo muy claro para nuestros socios. Cualquier negociación bilateral sobre Ucrania, y no hablo sobre otros temas en los que son completamente libres, cualquier negociación sobre Ucrania sin nosotros, no la aceptaremos.
En Estados Unidos, Trump evidentemente ha sido llegar al poder y desmontar muchas de las aspiraciones de Ucrania. Por ejemplo, se suma la exigencia rusa de que haya elecciones en Ucrania, los rusos dando lecciones sobre elecciones. Es maravilloso. Cuestionan la legitimidad de Zelensky porque su mandato terminó el año pasado, pero lo extendió de forma automática. Claro, cualquiera celebra elecciones en plena guerra. Estados Unidos descarta la entrada de Ucrania en la OTAN. Sinceramente, esto estaba cantado. Y además, Washington reconoce que Kiev no va a poder recuperar los territorios previos a 2014, ya sabemos. Donetsk, Lugansk, Crimea, Jersón, el Donbass. El secretario de Defensa de Estados Unidos es Pete Hegseth.
El realismo es una parte importante de la conversación que no ha existido lo suficiente. Realismo como que las fronteras no volverán a lo que todos quisieran que fueran. Como en 2014, no es una concesión a Vladimir Putin, es una dura realidad del poder sobre terreno de mucho sacrificio, primero por parte de los ucranianos y después por parte de los aliados.
Desde la Unión Europea, se ve absolutamente desplazada por Estados Unidos, alerta de que cualquier acuerdo sin Bruselas estará destinado al fracaso. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, la sucesora de Borrell, pide no hacer concesiones de entrada a Moscú.
No deberíamos sacar nada de la mesa antes de que las negociaciones hayan comenzado, porque eso beneficia a Rusia y eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué les estamos dando todo lo que quieren incluso antes de que las negociaciones hayan comenzado? La política de apaciguamiento nunca ha funcionado.
El final de una guerra, siquiera el principio del final de una guerra, siempre va a ser una gran noticia, pero cuidado con el futuro. Cuidado con dejar la puerta entreabierta a futuras incursiones imperialistas, por ejemplo, y una vez más, las cosas de Putin. Sino que se lo pregunten a los polacos, a los ciudadanos de los países bálticos, a los escandinavos. Todos están construyendo y fortaleciendo sus fronteras con Rusia, con Bielorrusia. Allí en Polonia y en todos esos países de la zona conocen bien al vecino, se saben la historia, y es que Putin se siente, mientras viva, no es de fiar. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El gran tema. Durante muchos días, sin duda, si hace una semana era Oriente Medio, hoy, desde ayer, sin duda va a ser Ucrania, y lo que te rondaré por tantas cosas que nos afectan. Cogerlo en principio por donde queráis, Maite.
Bueno, yo creo que aquí no ha habido sorpresa, porque no será porque Trump no lo hubiera advertido, porque en esta tertulia lo hemos hablado muchas veces, que cuando llegara Trump no iba solamente a cambiar la política norteamericana de puertas adentro, sino que iba a afectar al tablero geopolítico y fundamentalmente a Europa, porque el objetivo de Trump era pues decirle a Europa que este paraguas que ha tenido siempre con Estados Unidos se ha acabado. Su objetivo ahora es contener a China, que es su gran rival, y fortalecer sus fronteras internas, fundamentalmente con la inmigración, y eso excluye a sus aliados europeos. Por lo tanto, yo creo que lo que está ocurriendo es un antes y un después. Yo no le restaría nada de importancia, por más que veamos a Trump en esta absoluta sobreactuación en todos los aspectos. Es inagotable, cada dos minutos aparece un despacho de agencia contando una de las... Ahora hablaremos seguramente de los aranceles a Europa. Por mucho que le quitamos restar importancia, porque hay quien dice que a Trump hay que ver lo que hace y no lo que dice, pero es cierto que yo creo que aquí es un punto de inflexión que deja a Europa a verlas venir, ¿no? Yo siempre me acuerdo del informe de Draghi, que le pidió la Comisión Europea hace un año, y Draghi dijo que Europa o se ponía las pilas o tenía solo dos caminos, o ser una colonia de China o ser una colonia norteamericana. Pues por ahí vamos.
Sí, solo que ahora encima se mete Rusia como la colonia directamente en la puerta. Por lo tanto, cuidado. Antonio.
Al estilo de Trump, él dijo, bueno, yo acabo con esta guerra en 15 días. Y como él pretende acabar, es fácil. Si tú rehabilitas a Putin como líder internacional y lo sitúas en el centro del tablero, si menosprecias a tus socios, yo diría, utilizando una expresión familiar de toda la vida, que es la Unión Europea, y la desprecias, y si le dices a Rusia, bueno, pues que se va a poder quedar con parte del territorio que le interesaba de Ucrania, pues así evidentemente es fácil terminar con una guerra, porque hay quien la gana, que es Rusia y Putin, y hay quien la pierde, que es Ucrania. Es lo que parece que va a pasar, y aquí preocupa las formas de Trump y la debilidad de la Unión Europea. Y hay un dato a tener en cuenta: si Trump decide un día o una semana quizás que cierra el grifo, que ya no viajan más bombas, más armamento de Estados Unidos a Ucrania, puede pasar lo que pasó en Siria, que de momento nos levantemos una semana y la guerra ya ha terminado porque la haya ganado Rusia.
Sí, pero mira, estoy de acuerdo en el planteamiento, pero yo creo que esto empezó hace 3 años como una invasión de Ucrania y ha quedado en como estaba en 2014.
Claro, pero es que en 2014...
Luego aquí no ha ganado Rusia,
Claro, pero en 2014 ya había una guerra civil interna, si queremos llamarle, entre ucranianos, parte de los ucranianos apoyados por Rusia en las provincias que ellos llamaban rebeldes, y todo este esfuerzo no ha servido para mucho. Sí que es cierto que dices,
ha servido Ucrania, para parar una invasión total del país, ¿te parece poco?
Ucrania no ha sido invadida del todo por Rusia, pero yo no sé hasta qué punto Putin en algún momento de su estrategia pensó que iba a poder conquistar a Ucrania todo el territorio y la iba a mantener durante años. No lo sé cuál fue su estrategia, pero desde luego una guerra que se le complicó y que parecía que podía perder, aunque nunca estuvo claro que la fuera a perder, pues ahora parece que se da la vuelta a la tortilla y está cerca de ganarla, o al menos puede decir que la ha ganado.
Yo creo, te puede decir misa, un dictadorzuelo y un lunático zumbao imperialista puede decir misa, a ver si vamos a esperar que diga la verdad, pero yo sinceramente no pienso que vaya a ganar.
Pero fíjate, pero en términos yo creo geoestratégicos sí, porque al final le ha dado carta de naturaleza a Putin fue el invasor de Ucrania.
Claro, es el que empezó esto.
Estados Unidos, Europa, el Estados Unidos de Biden le impuso medidas económicas de embargo, le intentó aislar políticamente. Es verdad que Putin es mucho Putin y no lo ha conseguido del todo. La guerra, yo creo que con ayuda de Europa la ha hecho el pueblo. La defensa de Ucrania la ha hecho el pueblo ucraniano con ayuda de Europa y de Estados Unidos. Y todo eso ahora yo creo que queda, en fin, como un auténtico fracaso de los buenos frente al malo. Y aquí el malo es Putin. Y a Putin el jefe de la Casa Blanca le ha dado 2 horas de conversación, mucho antes y por encima de Zelensky. Es aquello de yo esto lo resuelvo en 2 patadas. Bueno, las 2 patadas yo creo que es a Ucrania y a la propia Europa y al Estados Unidos, que también, oye, contribuyó a que Ucrania pusiera pie en pared contra lo que ha sido, yo creo, una invasión absolutamente ilegal. Y ahí se ha impuesto ahora, en fin, la decisión de un loco como Trump y de un sátrapa como Putin respecto al derecho internacional.
¿Qué puede pasar?
Claro, que en manos de estos 2 señores, en fin, yo creo que es, en el fondo, bueno, la sensación de que Ucrania ha mandado a morir a muchos de sus nacionales a cambio de nada, a cambio, en fin, de un tiempo perdido y de unas vidas perdidas que no se van a recuperar. ¿Y
que entonces qué tenía que haber hecho Ucrania? ¿Dejarse invadir?
No, pero al final no ha tenido el respaldo del principal país, que es Estados Unidos. Ahora le ha dejado tirado,
sí,
completamente.
Te recuerdo que rusos han muerto, según los británicos.
Sí, 200.000 seguramente.
Ojo, y ucranianos 70-80, ¿eh?
Exacto, sí. Ahí han puesto muertos todos.
No, todos no. Muchísimo más los rusos.
Sí, pero los rusos, el mensaje que les llega a los rusos, Ángel, por parte de Putin, es que esto era una operación especial.
El mensaje que les llega es, y si queréis mando otros 200.000 para que os maten también.
Claro, pero esto, tener en cuenta que, por desgracia para el pueblo ucraniano, esto podía haber sido casi eterno. Y decir, bueno, pues cuando tú retrocedas o cuando acabe tu régimen, pues ya veremos qué pasa en Ucrania. Vamos a aguantar aquí el tiempo que sea con el sacrificio humano, sobre todo de ucranianos y de rusos.
Y que el resto del mundo no puede estar toda la vida
pero,
ahí.
Sí, pero lo que tú no puedes hacer es decir, venga, va, vamos a terminar con esto. Oye, vente a mi casa y tomamos un vodka. No, nos vemos mejor en Arabia Saudí, vale. Y entonces dice Zelensky, oye, yo puedo decir algo. Y dice, bueno, contigo hablo luego. Ya. Y llega Ursula von der Leyen y dicen, hombre, somos la Unión Europea. Me da igual, yo hablo con Putin en Arabia, que es lo que me interesa a mí. Esto lo soluciono en un pispás. Y ese desprecio es preocupante a la hora de lo que va a salir de esta crisis.
En cualquier caso, se confirma, y cierro el capítulo, que los extremos se tocan, ¿eh? Lo digo porque toda la ultraderecha europea encantada con Donald Trump, toda la ultraizquierda encantada con Putin, mira tú, ahora los dos de la manita.
Claro,
¿había alguna duda?
Efectivamente, es que el problema de Europa no es solo que no esté unida, que no emita un mensaje de fortaleza, que no tenga una defensa común, que necesite de Estados Unidos. Es que el problema de Europa es que tiene el caballo de Troya adentro. Bueno, es que tiene partidos.
Y en el Consejo de Ministros y en el Parlamento.
Del gobierno de España, pero en Europa también. Tienes a Salvini, tienes a Le Pen, tienes a Orbán, todos, en fin, casi una sucursal ahora de Trump en Europa, pero también muy laxos respecto a Putin.
Maite, y una cosa es mandar 2 tanques a Ucrania y otra es mandar 100.
Claro, claro.
Y una
claro.
cosa es mandar 3 bombas y otra un barco lleno de bombas.
Mira, ¿sabes?
Y otro al día siguiente.
¿Y sabes qué pasa ahora, Antonio?
Son cosas distintas.
Que ya incluso en las opiniones públicas europeas hay ya un 42% de alemanes que cada vez que se les preguntaba decían,
claro,
yo ya no quiero participar en esto. Ya. Esto ya llevamos 3 años
sí, arrastrándolo. Pero preguntas en Polonia, preguntas en Finlandia.
Claro, los países tienen,
imagínate dónde los tienen. Hay una cosa en la que tiene razón Donald Trump. Por lo menos, a mi juicio. Y es que ya está bien de que los muertos los ponga siempre Estados Unidos. Y eso deberíamos hacérnoslo mirar.
Eso es una advertencia, Ángel, que claro, él ha subrayado y ya lo ha puesto sobre la mesa y yo creo que no hay vuelta atrás respecto a que Europa tiene que defenderse a sí misma,
claro.
Pero ya, esto es un mensaje también de Obama,
y de Biden, y de Draghi.
Cuando dijo los 800.000 millones de euros que tiene que invertir anualmente Europa, no solamente es para fortalecer su proyección tecnológica, económica, sino también para defenderse y no depender del primo de zumosol norteamericano. Y no será porque no se le ha dicho a Europa, lo que pasa que, en fin, Europa está con sus batallitas internas, con esta ideología woke en la que vivimos muchos países, hablando de los problemas de las minorías, cuando teníamos una amenaza latente y patente, como ha demostrado Trump, de que esta fiesta se acabó. Y yo creo que Europa hay que tenerlo. Europa tiene que tener en cuenta a Estados Unidos, porque gracias a Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial la ganaron los buenos, ¿eh? O sea, que quiero decir que tampoco se puede hacer criminalizar a Estados Unidos. A Estados Unidos también tiene derecho a exigir que nos paguemos también nuestra fiesta nosotros.
Seguimos hablando de Donald Trump, como apuntabais, desde otros puntos de vista, Nekan, ¿eh?
Y hablamos precisamente de pagar, ¿eh? Porque ha hablado Trump de nuevos aranceles, los ha anunciado hace un rato, para todo el mundo, ¿eh? A cualquier país que cobre impuestos por los productos estadounidenses, él le va a cobrar exactamente el mismo porcentaje, y esto va a afectar especialmente a la Unión Europea.
He decidido, por razones de equidad, que Estados Unidos cobrará aranceles recíprocos. Esto significa que cobraremos a cualquier país que le cobre a los Estados Unidos, ni más ni menos. En otras palabras, ellos nos cobran impuestos o aranceles y nosotros les cobramos exactamente la misma cantidad, sea cual sea.
Hombre, planteado así, puede tener razón, ¿no? ¿Por qué no?
Lo que pasa es que no es todo tan simple. Sí,
seguramente, seguramente, pero...
Estados Unidos tiene un problema con el déficit comercial brutal. Además, en los últimos meses, con Canadá, con México, con China, que son los países donde más déficit tiene, se han aumentado las importaciones previendo lo que está pasando y todavía ha aumentado más. Yo creo que está negociando, es decir, la economía está unida y lo que pasa en Pekín influye en Madrid y influye en Washington, y a medio plazo una guerra comercial puede dañar muy seriamente las economías. Luego están las formas de negociar del presidente de Estados Unidos, que como tú aportas, Ángel, es posible, ¿no? Es que en parte lleva razón, porque él dice que, bueno, que la economía de Estados Unidos es, digamos, la a la que se le pone el pagafantas de todas las economías, ya sea de la India, ya sea China, ya sea de la Unión Europea. España, curiosamente, es de los países con los que Estados Unidos no tiene un superávit comercial, es en contra de España, pero en cualquier caso las medidas van a ser a la Unión Europea y nos pueden afectar. Claro, a partir de ahí dice el IVA, pero el IVA, si tú importar de Estados Unidos un coche, paga el mismo IVA que un coche que se ha producido aquí, pero lo enreda todo,
yeah.
Y es su manera de negociar. ¿En qué va a quedar? Pues de momento en un problema serio para la economía. Es cierto que ya ha aplicado el aluminio y el acero el 25%, han anunciado lo del recíproco, que eso, lo que dicen los economistas es que técnicamente sería imposible, y mantenerlo en el tiempo sería un suicidio colectivo. Pero yo creo que lo que él es, hablando del MUS de este país...
Nórdago.
Un nórdago, la grande.
Claro, es la nueva diplomacia de la represalia, ¿no? Tú me haces esto o tú me impones este tipo de gravámenes, como es el IVA y como se lo ha explicado a los norteamericanos, y yo te hago esto otro. ¿Y sabéis el peligro que tiene eso? Que a los americanos les parecerá estupendo.
Hombre, por eso claro, le han votado, final, ¿eh? Por eso le han votado.
Claro, exactamente. Hay 77 millones de norteamericanos que por estos compromisos que los está llevando, o por lo menos desde el punto de vista de los planteamientos, ya veremos si luego todo esto, porque es verdad que luego ya cuando consigue que los enemigos, por así decirlo, le den la razón, se baja del caballo, pero en el fondo, por esto le han votado al señor Trump, y estos mensajes en los que te dicen, oye, mira, es que no veis que aquí entran los automóviles alemanes, no veis que hay muchos BMWs, demasiados BMWs y demasiados Mercedes en Estados Unidos, y nosotros no exportamos casi, fíjate, Tesla está cayendo las ventas en Europa considerablemente. Oye, pues habrá que hacer algo, es que si los alemanes nos meten aquí 8 veces más automóviles que nosotros a los alemanes, pues habrá que imponerles, porque al final tienen un gravamen del 30% en nuestros automóviles. En fin, que como bien dice Antonio, todo eso luego no es verdad, porque hace una melé en los argumentos que no son exactamente así. Pero bueno, son de fácil digestión y aceptación por parte del electorado, por lo cual eso es muy peligroso, ¿eh?
Pero ojo, quien lo paga es el consumidor. O sea,
pero eso no se le dice a los norteamericanos.
Ya, pero el efecto más rápido en el consumidor de Oklahoma es que las aceitunas españolas le van a costar más dinero. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a las pocas semanas deja de consumirlas. Y eso significa que en Jaén cierra
una cooperativa. Ayer hablamos precisamente con el presidente de la Asociación de Exportadores de Aceitunas y la conclusión es que las acabaron comprando Egipto.
Claro.
De allí no había aranceles.
Claro.
Pero en fin. Segundo tema. Este es muy interesante. No es por dar ideas, pero yo sé que a alguno no le importaría hacerlo aquí. Trump y la política de comunicación en la Casa Blanca.
Hay polémica, no solo porque haya incluido influencers y youtubers entre los periodistas acreditados, sino porque ha vetado a un compañero de la agencia Associated Press por hablar del Golfo de México en vez de el Golfo de América. La portavoz de la Casa Blanca argumenta que es un privilegio cubrir la información de la Casa Blanca. Entrar en el despacho Oval a preguntar al presidente de Estados Unidos no es un derecho, es una invitación, y nos reservamos el derecho a decidir quién entra en el despacho Oval.
Se reserva no el por, derecho no de admisión.
No es por dar ideas. Pero vamos a ver, aquí hemos pasado de la declaración sin preguntas, aunque sea para una gilipollez, a solo preguntan los que yo digo, a preguntas pactadas entre todos, que solo voy a responder una, eso me lo ha hecho a mí el presidente del gobierno en Kiev, precisamente. Por supuesto me fui, que le pactaran los demás. Y cuidadito con el ejemplo, porque eso de aquí entran los que no digan tal, los que no digan cual, cuidado con algunos discursos sobre los bulos, sobre la fachofera, sobre los que informan de Begoña, Ábalos, el hermanito, el fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dar ideas.
Es que lo que tú vienes a decir, Ángel, y no te falta razón, es que a lo mejor en otros países europeos, sin que se haya implantado esto del derecho de admisión, en el fondo también pregunta, actúa, tiene el privilegio de recibir respuestas por parte del gobierno en los consejos de ministros solamente una parte de la prensa, ¿no? A la que sí le da entrevistas. Por cierto, hay medios a los que nunca ha dado entrevistas el presidente del gobierno porque los considera hostiles a él, y es una manera efectivamente de marcar territorio y de dañar a la libertad de expresión. Yo espero que no veamos lo que ha hecho Trump, pero efectivamente yo también estoy preocupada por lo que está pasando en España, porque todos, yo creo que Antonio, tú y yo, hemos vivido un tiempo en el que los presidentes del gobierno, los gobiernos en general, los ministros, por mucho que los medios fueran menos afines o más beligerantes, bueno, pues se guardaban las formas, y desde luego tú siempre tenías que lanzar un mensaje en aquellos medios en los que a lo mejor no tenías a tus votantes naturales, pero que había que convencerlos. Eso ha acabado en España, y a mí desde luego me preocupa lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo porque además lo que intenta Trump es que los medios de comunicación utilicen la terminología que él quiere, es decir, Golfo de México ha sido durante 400 años, y él ha decidido de un plumazo cambiarlo por Golfo de América, y exige que los medios de comunicación, y además dice que Google lo ha hecho y Apple también, y que lo tiene que hacer AP, y si no, no es una agencia que entre en Estados Unidos. Bueno, ha dicho una cosa al final que a mí me ha llamado la atención. Ser periodista y entrar en la Casa Blanca es un privilegio. Yo creo que lo que es un privilegio y debe ser, y debes honrar a ese puesto, ser presidente de Estados Unidos. Eso sí que es un privilegio.
Apuntabas de hace años, en aquella época, si permitís una anécdota, acordaros cuando iba al pasillo del Congreso de los Diputados y se formaba una meré en torno al presidente del gobierno, que pasaba por ahí y me decía, ¿quién hay allá abajo? Porque estaban rodeados de micrófonos. Luego se puso un pool y ya solamente se metía el micrófono de la Cámara del Congreso y la de un medio. Pero las cosas han cambiado. Claro, yo es curioso porque hoy leía una crónica en la que contaban que Trump había sorprendido a los medios de comunicación dejándoles pasar a la Casa Blanca y contestando todo tipo de preguntas.
Y es verdad, nuestro gandete fue la famosa pregunta de los BRICS, y la hizo él directamente.
Y cada vez que firmaba un decreto, se sentaba y comentaba y le podían preguntar y todo esto, ¿no? Y hoy nos ha salido con este señalamiento de Associated Press, de decir, bueno, pues vosotros no vais a venir más, porque me habéis llevado la contraria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nadie le va a poder llevar la contraria mientras que yo esté aquí. Y es así. O sea, es, entre comillas, porque no deja de ser presidente del gobierno, pero es un chulo. Y es lo que ha decidido, y por eso les ha echado. ¿Se puede trasladar aquí a España? Hombre, en España existe una preocupación.
Permíteme la caricatura, entiendo, quiero pensar.
Pero fíjate, te voy a hacer una diferencia. En España, por ejemplo, a la COPE no le van a evitar nunca que tenga, por supuesto, las puertas abiertas de la Moncloa a hacer preguntas. Yo hace tiempo que no voy a una rueda de prensa del Consejo de Ministros, no sé cómo se reparten ahora, pero yo por lo que veo más o menos se reparten equitativamente. Ahora, eso no oculta para que el gobierno está muy preocupado por lo que ellos llaman pseudomedios, que algunos son pseudo y otros son medios. Y con las informaciones que publican algunos, que yo creo que se han equivocado metiéndose a todos en la misma saca cuando no todos ya están en la misma
yo
saca.
Yo lo del reparto equitativo, yo te cuento mi experiencia, mía, en primera persona. Kiev, hace un año y poco. Con Zelensky, 5 periodistas, 1 hora y cuarto. Mensaje de Moncloa. Mañana llega el presidente del gobierno, encuentro con la prensa española, acordad una pregunta entre los 5 y a eso responderá.
¿Y compareciendo él solo?
Sí.
Claro, porque eso, por ejemplo, se hacía cuando había una comparecencia con,
perdóname,
con otro presidente.
¿Una pregunta solo, entre los 5?
No, él solo no tiene ni pie.
Por favor, pues eso me pasó a mí. Y quien diga que...
No, y lo que apuntaba Maite, es decir, que tú no des entrevistas a según qué medios.
Bueno, eso sigue pasando.
Pero porque si tú estás en cualquier alcalde, presidente de comunidad, ministro, lo que tienes que contar es a la ciudadanía lo que estás haciendo a través de los medios de comunicación.
Claro, y eso, Antonio, ha pasado desde Sánchez, porque ni siquiera Zapatero hacía eso. Zapatero, que se le puede achacar muchas cosas, dio entrevistas
con
a todos los medios.
Con las veces que Sánchez vino aquí en la oposición, ¿eh?
Exacto, mira, cómo le gustaba que determinados medios le dieran notoriedad, la notoriedad que no tenía. Y luego, respecto a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, yo me acuerdo en la época de Rajoy, que se montaban unas zapatistas entre los periodistas porque se daba la palabra a 4 o 5 periodistas que se consensuaba y eran de todos los colores, de todas las orientaciones, y se montaba la de Dios porque Rajoy solo permitía eso. Bueno, es que Pedro Sánchez directamente encamina siempre las preguntas a aquellos periodistas que le son afines, a los que puede llamar de tú a tú por su nombre, tutearlos. A mí me parece que se ha roto un poco, yo creo, la equidad que tiene que tener un presidente del gobierno. Pues precisamente por ser vos quien sois, tienes que dar la palabra a aquellos medios que son no exactamente correligionarios tuyos, porque de alguna manera esos te van a hacer preguntas para luego explicarles,
claro,
a sus audiencias, a sus lectores, lo que tú no sabes.
El problema
llegar.
Está en que no solo vas a preguntar por el salario mínimo y por los progresistas y el cambio climático, es que vas a preguntar por su mujer,
claro,
por su hermano, por su número 2, Ábalos, vas a preguntar por Jessica, si lo sabías o no, vas a preguntar por el Tito Berni y vas a preguntar hasta por el fiscal,
claro,
general.
Pero,
y eso, pues oye, pues jode.
Pero desde mi punto de vista, si es verdad lo que ellos dicen y si están tranquilos, yo fuese político, me encantaría que me preguntase sobre todo esto que,
claro,
que
claro,
estás haciendo. Entonces, ¿por qué no lo permiten?
Pues es porque eso no te voy a contestar yo.
Claro, porque hay preguntas como aquella de ¿cómo está, presidente, después de lo de Paiporta? Dando a entender,
sí, como
en
Vinicius,
un contexto,
cuando termina el partido,
claro,
es un partido duro, ¿no?
De que había sido agredido.
Yo me acuerdo,
entonces, claro, esos pactos.
Porque una entrevista en un partido a Sergio Ramos, había perdido el Madrid. Entonces aparece el periodista con toda la brilla y le dice: Sergio, hemos perdido. Te va y le dice: sí. Ya está. Y luego le dice: ¿y cómo ha sido? Dice:
pues un gol
2-1.
Qué profundidad.
Claro, pero es que en el fondo, claro, ¿qué vamos a hacer? En fin, déjame 2 minutos que voy con una entrevista de un tema que está en boca de todos, sin duda, y luego con la propuesta de Maite, que me ha parecido muy interesante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
11 de junio de 1974. El número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses que el nuevo Cupra Formentor será tuyo por 29.990 euros. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en CupraOficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Antonio, proponías el asunto Rubiales. Te pido un minuto que tengo invitado. ¿Por qué te interesaba?
Para saber si es agresión sexual o no. Que lo diga la justicia, ¿no? Todos hemos opinado, todos hemos juzgado, todos hemos condenado. Y yo lo que quiero saber es lo que dice la justicia española sobre eso. Yo tengo claro que es una agresión. Incluso a lo mejor puede ser una agresión de carácter sexual, no lo sé. Si hubiese sido en el despacho de Rubiales, ellos dos solos, no tendría ninguna duda. Pero en la situación en la que se produjo en un estadio y con las formas que tiene este señor, del todo criticable, no sé si eso, aun siendo una agresión y una agresión sexual, no sé si debe de estar penado con la cárcel. A ver lo que dice la justicia. Creo que es el debate.
Seguramente. Uno de los colegas de Deportes COPE que ha estado cubriendo este juicio desde el principio y se lo sabe todito es nuestro amigo Isaac Avilés. ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Cansado? ¿Lectura?
Bueno, no. La verdad que en el juicio todo ha ido transcurriendo un poco como esperábamos. Creo que el testimonio de Jenny, que fue el primer día, dejó claro que ella tenía claro que no había habido consentimiento. Ella habló, por ejemplo, de efecto sorpresa. Ella dijo que no se lo esperaba, que no tuvo capacidad de reacción, que no hubo pregunta y que se quedó descolocada. Es verdad que dice que no le dio importancia en ese primer momento, pero que a partir de ahí sí entendió que algo grave estaba sucediendo. Y Luis Rubiales, en su declaración posterior, dijo que sí, y ahí es donde está la diferencia. Dice que él sí preguntó, y de hecho, la abogada de Luis Rubiales hoy en las conclusiones es uno de los detalles que remarca. Dice que probó con esa prueba pericial la lectura de labios donde Rubiales pide permiso. ¿Te puedo dar un beso? Bueno, una de las claves es saber si hay consentimiento o no, pero cuidado, porque hoy la abogada también de Luis Rubiales ha dicho, incluso en el caso de que no haya consentimiento, habría que ver si es agresión sexual o no, porque un beso en los labios no tiene por qué significar una agresión sexual. Ahí entrarían otros elementos de valor, como decía Antonio, por ejemplo, si tiene que ver con alegría desmedida por haber ganado un título, si hay una relación de confianza entre estas dos personas, Jenny y el presidente de la federación, ahí es donde hay una de las grandes diferencias.
Vamos a escuchar dos momentos claves de 15 días, ha sido, ¿no? Dos semanas.
Ocho sesiones, dos semanas.
Sí. La primera fue la protagonista, claro, Jenny Hermoso.
Ni escuché ni entendí nada. Lo siguiente, cuando él me puso las manos sobre las orejas, fue el siguiente acto de darme el beso en la boca.
Si le hubiera hecho esa pregunta, ¿hubiera accedido?
No. Recordemos que me estaba besando mi jefe. En ese momento era mi jefe y creo que Pienso que no es algo normal que se haga en ningún momento.
A la semana terminaron los acusados, el primero, Luis Rubiales.
Le pregunté, ¿puedo darte un besito? Y me dijo, vale.
¿Le dijo besito o piquito?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito. Y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado, tenía que tener la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, para nada.
Maite.
A ver, Rubiales...
Suspira, yo tú creo suspira.
Yo creo que es un personaje absolutamente turbio, que a mí me molesta que haya tenido que caer por este asunto y no lo ha hecho previamente por todos los enjuagues económicos y por cómo gestionó la federación, ¿no? Por cierto, ante la mirada del Consejo Superior de Deportes y de este gobierno que guardaba en el cajón todos estos asuntos tan turbios hasta que ocurrió esto. Y esto ha sido, claro, en un contexto en el que a mí me parece bien que seamos muy exigentes, efectivamente. En este caso, además, hay algo bastante sucio y es que él se prevalió de que era el jefe de ella, probablemente hizo un gesto con una subordinada, era su subordinada. Y, por tanto, tiene unos elementos muy feos, por no hablar del gesto que hizo delante de la infanta Sofía y de la reina Leticia, en fin, todo muy sucio. A mí, un poco en la línea de lo que antes comentaba Isaac, me cuesta pensar que esto sea una agresión sexual. Yo sé que ahora se han acabado las gradaciones con la ley del solo sí es sí y ahora da lo mismo que ocurra esto o que haya una violación hasta el final.
Por eso se beneficiaron muchos.
Efectivamente. Y entonces, como yo estoy en desacuerdo con esta ley, estoy en desacuerdo o por lo menos tengo mis dudas razonables, como decía Antonio, esto quien lo tiene que decidir es la justicia, que son los que saben, de que esto sea una agresión sexual. Fíjate, yo pensaba, y le quería preguntar a Isaac, Max, lo de la coacción, porque es verdad que hubo muchos gestos en los que se intentó por todos los medios que Jenny Hermoso no denunciara, que se aviniera razones, su propio hermano lo ha contado, el vídeo y demás, y eso parece más difícil de demostrar por parte de la justicia. Yo creía que iba a ser al revés.
Sí, hablando con los expertos, ayer, por ejemplo, hablando con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, que sabe mucho de esto, nos decía que es muy difícil en un juicio demostrar las coacciones. Y hoy, por ejemplo, también en las conclusiones, la abogada Olga Tobau, la abogada de Luis Rubiales, decía precisamente esto. Dice, es que coaccionar no es preguntar, no es insistir, no es tratar de que alguien, bueno, pues coja un teléfono y decirle, oye, por favor, insistentemente coge el teléfono que te está llamando tu jefe que quiere hablar contigo. Dice, siempre la coacción conlleva violencia e intimidación y probablemente eso en este caso no se haya producido o sea muy difícil de demostrar y esa puede ser una de las claves. Presiones probablemente haya habido muchas, pero a ver cómo las demuestras, porque en ese avión seguramente Jenny, muchas jugadoras dicen, estaba llorando y Jenny no tuvo un viaje fácil, seguramente muchos se acercaron para hablar con ella y Rubiales reconoce que intentó hablar con ella, sacar ese vídeo y ese comunicado conjunto, ella le dice que no, pero ¿hasta qué punto eso es una coacción y hasta qué punto eso puede ser penado y llevar ese año y medio de cárcel por el que le piden a los acusados, ¿no? Eso es lo que será difícil de demostrar.
Antonio.
Las sospechas, Isaac, de, entre comillas, y entiéndase, de vendetta del grupo de deportistas, de futbolistas que estaba enfrentado a Rubiales, todo eso ha quedado del todo apartado del juicio, está superado, hoy en día la selección ya es otra cosa de lo que fue y esa página está superado y nos está centrado en lo que fue la agresión sexual y nada más.
Sí, sobre todo en este juicio, yo creo que el juez, mira, Luis de la Fuente, por ejemplo, que ha sido un testigo, se le ha preguntado mucho por la asamblea, por su participación en una reunión que hubo el 23 de agosto en la que no se sabe si había 8 personas, si eran 10, si estaban en el despacho de Rubiales en la sala principal o en una sala colindante, como dijo el propio seleccionador, y el juez cortaba rápidamente. Muchas veces cuando le insistían, él decía que no y le insistían por ahí y decía, bueno, es que no estamos juzgando eso. Él está diciendo que no estaba en esa sala, bueno, pues es la opinión del seleccionador. Si ustedes no le creen, créyense con él, pero todo lo que tenga que ver con elementos futbolísticos o con otros elementos que no sean puramente las coacciones en este juicio o la agresión sexual, no se va a valorar aquí. En el deporte ahora ya sabéis que hay otro presidente de la federación, hay un aire nuevo, vamos a ver, eso ha quedado un poco de lado.
Isaac, y la última, te dejamos en paz, que tendrás que contar todo esto dentro de un rato. Juanma, te lo digo por tu impresión al ver en directo al juez. Es todo un personaje.
Sí, sí, la verdad que, mira, es lo que te comentaba. El juez ha intentado agilizar este proceso porque entendía que había mucho testigo, y además mucho testigo que seguramente aportaría mucho al juicio, pero que al mismo tiempo contaba lo mismo una y otra vez. Y el juez intentaba que no se le preguntara constantemente a la misma persona por lo mismo, si ya lo había dicho una cosa, y de hecho decía muchas veces, ¿qué quiere? ¿Que diga lo que usted quiere?
Pero cae bien, lo digo por el tono, la forma.
Sí, a ver, sí, bueno, a nosotros sí, quiero decir, a la prensa que estaba
ahí. Al que le afecta,
claro,
no.
Exactamente, seguramente el que estaba ahí sentado lo estaba viviendo de otra manera.
Claro.
Pero en algunos casos reaccionaba con autoridad, recordamos ese gesto con Pablo García Cuervo de, no, chulerías aquí, ¿no? Cuando le dijo lo de al juicio hay que venir preparado, o prepárese bien el juicio, o si se hubiera preparado el juicio, no sé exactamente cómo lo dijo. Y en otros casos intentaba cortar alguna pregunta cuando entendía que ya se había hecho. Pero en cualquier caso, creo que lo que ha intentado es agilizar un proceso que creo que se estaba alargando más de lo debido.
Isaac Avilés, te escuchamos dentro de hora y media, más o menos.
Y yo sigo escuchando a vosotros.
Gracias, Isaac. Chao, chao.
Abrazo.
¿Os atrevéis a vaticinar cómo va a acabar esto, Maitechu?
Yo creo que, hombre, por lo que decía Isaac, la agresión sexual, insisto, por ese elemento que es todavía más agravante, y es que él se trataba del jefe y, por lo tanto, a ella la dejaba pocas posibilidades para negarse, yo creo que eso puede, sí, encaminarlo a una agresión sexual, que no creo que se traduzca en la entrada en prisión de,
no,
de
Rubiales. Recordemos que la entrada en prisión es sumando las dos,
exacto,
uno más uno y medio.
Exacto, o sea, pero a mí sí me gustaría, para terminar, también subrayar una cosa que aquí se ha hablado mucho, y es que una víctima, en este caso Jenny Hermoso, vamos a dejarlo en un acoso sexual, lo que pudo ser ese beso, no tiene por qué responder al perfil que decidamos todos, ¿no? Que esa persona se tenía que haber metido en el baño a llorar y a la cabeza debajo del...
Eso es verdad.
No, mira, ella estaba en un contexto, efectivamente estaba contenta, había sido su jefe y probablemente en ese momento no le gustó, y luego, meditando, debió decir, ¿y este tío por qué me ha hecho esto? Es que, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Lo digo porque, claro, aquí se vierten luego muchas opiniones que, fíjate qué contenta, si además enseñaba el vídeo a sus compañeras del equipo y demás. Bueno, pues se puede hacer todo eso y estar muy mal, incluso penalmente castigado, que un jefe te haga, te coja por sorpresa y te dé un beso para celebrar, ninguna otra cosa.
Incluso puedes, en una primera reacción, tener la intención de perdonar y no decir nada, por ejemplo, y luego reflexionar y decir, no voy a denunciar, por supuesto. O sea, suscribo plenamente lo que acabas de decir, Maite. Mira que te gusta provocarme, Ángel, porque sabes que nunca acierto, pero yo creo que en este caso va a ser condena por agresión sexual por una razón, es lo que dice la legislación española. Otra cosa es que la legislación española, en según qué casos, sea exagerada o no, que no lo sé, para ello hay juristas, pero yo creo que va a haber condena por agresión sexual.
Por coacciones no.
Yo lo de las coacciones lo tengo más... yo en las coacciones tengo un problema, y es que sé cómo funciona un gabinete de prensa, una negociación. Entonces, yo no consideraría coacción el presionar una... Oye, vamos a... No lo sé. Claro, si dices, bueno, es que viene previa de una agresión, entonces estás coaccionando, que eso es algo que puede valorar el juez. Pero yo, si quito eso, es decir, si hay agresión, claro, me lleva a decir, bueno, es que estás coaccionando a una persona que ha sido agredida y que ha reconocido la justicia que ha sido agredida. Y eso sí es una coacción. Pero claro, la negociación en el avión, la presión, oye, sal. A mí, conociendo el mundo de la prensa, de los comunicados, de las relaciones con periodistas, con tal, me cuesta pensar en una coacción. Bueno, aunque pues... sé que le presionaron todo lo que pudieron. Eso lo tengo clarísimo.
Pues saldremos de dudas en unos días, a ver cuándo está... Esto está visto para sentencia, pues a ver cuándo sale. Propuesta de Maite. Me quiero parar en la imagen que hemos visto hoy en el Congreso, la comparecencia de uno de los tres yihadistas condenados por los atentados de Barcelona, Cambrils, Las Ramblas, en 2017.
Mohamed Houli se llama y ha sido citado en la comisión de investigación sobre estos atentados. Esposado, le hemos visto vigilado por policías. Ha asegurado que el CNI sabía que el imán de Ripoll, líder de una célula yihadista, iba a cometer un atentado, aunque eso sí, lo ha dicho todo sin aportar pruebas.
El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder. Sin quitar mi responsabilidad, pero lo digo para que se busque a quien permitió que el imán campara a sus anchas e hiciera pues lo que hizo.
Y que se haya dado voz hoy a este terrorista es consecuencia de un pacto entre PSOE y Junts en 2023. Se pactó que Armengol fuera presidente del Congreso y que la mesa tuviera mayoría progresista a cambio de que se realizara esta comisión de investigación. Junts siempre ha defendido la teoría de que el CNI estaba al tanto de todo.
Maite, ¿por qué te interesaba?
Pues precisamente por eso. Yo escuchaba a este terrorista, condenado a 43 años, corresponsable de la muerte de 16 personas inocentes, le escuchaba hablar y coincidía exactamente su tesis con las que han mantenido los partidos soberanistas en Cataluña respecto a esos atentados del 17 de agosto de 2017. Es decir, el CNI lo sabía, el CNI fue alertado por el FBI, por la CIA americana de que se iba a producir y miró para otro lado. Es más, tenía al imán de Ripoll de confidente y poco menos que no hizo nada para que aleccionara a los terroristas que luego cometieron esta barbaridad. Entonces yo le escuchaba y yo decía, ¿cómo es posible que coincida un asesino con sentencia firme con lo que opinan los partidos políticos independentistas?
Es que recordemos que quien pidió su comparecencia fue Junts.
Exacto, y entonces esto coincide, lo contaba ahora también Nekane, ¿no? Si recordamos hace dos veranos, cuando se eligió a Francina Armengol, bueno, todo el mundo dijo, aquí, ¿cuál va a ser el pago? Luego se supo que el pago era montar esta pantomima, porque esta comisión de investigación es una pantomima para señalar al CNI, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles como corresponsables de un atentado de esas características. Bueno, aquí está el pago ahora y ha obligado al Congreso de los Diputados a recibir a este energúmeno, a este monstruo, un auténtico monstruo. Es la primera vez que un terrorista condenado de estas características ha pisado el suelo del Congreso de los Diputados. Ha habido partidos como el Partido Popular que se han salido, porque es que además nunca pensaron que iba a estar allí, que se iba a hacer a través de videoconferencia. En fin, yo creo que hoy ha sido un acto absolutamente para olvidar y bochornoso en el Congreso de los Diputados.
Antoine.
Fíjate, Maite, que con buen criterio lo subrayas y has pedido que hablásemos de esto porque es así, hay que focalizarlo, hay que decir, fíjate el paripé que han hecho y a quién ha entrado en el Congreso de los Diputados rodeado de cuatro policías armados, que está condenado a 43 años, creo que son, de cárcel, sí, por haber participado en atentados. Donde
y policía secreta, estaba lleno personas. El Congreso.
Pues imagínate.
La que han tenido que montar, ¿no?
Y fuera.
Pero dicho esto, y me parece con buen criterio el hablar de ello, si os dais cuenta, el pago es la nada. A cambio de esto, Francina Armengol...
El pago es la humillación, claro. El pago es que lo hemos conseguido, el pago... Si no, no es la nada, porque era imposible que hubiera algo, porque ya está juzgado y está en la cárcel. Pero el pago es, haces lo que yo quiero.
Claro.
Sí, no, si eso es así. Claro. Pero lo que yo quiero decir es que en la situación de debilidad que está el gobierno, los de Junts, que están para ir al psicólogo y deberían de pasar página ya con esta historia, siguen ahí con el pie en el barro, dicen, no, pues hacemos una comisión. Y dice Sánchez, pues vale, pero Francina Armengol, presidenta del Congreso, yo domino la mesa del Congreso. Quiero decir que el pago que por el que tiene que pasar Sánchez en una situación de debilidad, de sumisión a Junts, es poco para lo que consigue, que es la presidencia del Congreso de los Diputados, en la que ya lleva Francina Armengol más de un año, y controlan la mesa, el día a día del Congreso. Quiero decir que son de las cosas en las que Junts parece que va a acabar el mundo y luego en el fondo no es tanto. Y permitirme que, en cuanto a lo que ha dicho este terrorista, porque es lo que es, un terrorista condenado a 43 años de prisión, luego ha escrito Puigdemont en un tuit, dice, más claro no puede decirlo. Y probablemente pocas personas como él pueden estar en condiciones de formular esta acusación, ha subrayado Puigdemont.
Impresionante.
Bueno, yo le quiero decir a Puigdemont una cosa. Este señor ha ido al Congreso, ha dicho que él cree que el imán tenía que haber algo con el CNI y tal, y le han preguntado, ¿tiene pruebas? He dicho, no, yo no tengo pruebas, que las busquen otro. Es decir, que estoy de acuerdo con Puigdemont. Porque más claro no lo ha podido decir el terrorista, no tiene pruebas.
Sí, lo
digo porque
que...
más allá del run y del juego político, sí, el terrorista pero, no ha dicho nada.
Ejemplo, no, pero yo, el
hecho, evidentemente.
El hecho es el que es y el vómito que produce es el que es, pero que hasta el traspaso de competencias, los presupuestos del Estado, lo que sea, dependa hasta las pensiones de negociar con un tío que le da la razón a este hijo de Satanás.
Exacto.
O como se diga el sinónimo en los musulmanes, Por favor.
Pero es que además, Ángel, estas teorías conspiranoicas que mantienen no solamente Junts, Esquerra Republicana también.
Bueno, pues Esquerra ya las... ha pasado página.
Sí, bueno, pero en su momento las defendió también. Y quien lo desmintió fue el mayor trapero. El mayor trapero dijo que en absoluto esa historia que se inventaron de que el FBI había mandado un fax al CNI diciéndose el que el CNI lo tiró a la basura y tal. El mayor trapero contó que lo compartió con los Mossos de Escuadra y que lo sabían esas advertencias, esas amenazas que existían en varios países europeos, las conocían las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países de la Unión Europea y que naturalmente no hubo ni pasividad ni connivencia con los terroristas. Una barbaridad. Y que, como dice Ángel, y que esto lo defienda un señor del que depende, en fin, la estabilidad política de España y muchas de las decisiones que se toman en el Congreso de los Diputados, en fin, de verdad, es que
Maite,
me parece...
En cuanto a la investigación, la conversación está terminada. La torpeza de Puigdemont le hace la torpeza política y el menosprecio a las víctimas. Cuidado.
¿Pero quién es? ¿Pero el menosprecio de quién es? ¿De Puigdemont, que ya le sabemos quién es? ¿O de quien acepta la amenaza de Puigdemont y que este tío entre?
Voy ahí. Esa es la tercera derivada. Y la tercera derivada es que el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, está en manos de Carles Puigdemont. Esa es la realidad y este es el pago. A mí me parece indecente que aunque Junts, fíjate, que pidan la independencia, que digan no te doy los presupuestos, pero que Junts juegue con las víctimas y por indirecta el gobierno permita que una víctima vaya al Congreso de los Diputados a decir estas estupideces y mentiras, es algo que pasa de lo estrictamente moral y lógico en política. Desde luego que, como dices, Ángel, sí, bueno, pues como tiene que pagar, pues paga, ¿y qué más da? Esto hoy hablamos nosotros aquí, es un breve... Bueno, me ha llamado, por ejemplo, la atención que he estado viendo en La Vanguardia, está perdido por ahí por la página web, es decir, no le han dado ninguna importancia a los medios catalanes. Algunos le darán más que otros, claro, los afines a Junts sí que les darán.
Imagínate.
Pero te quiero decir, ¿pero la sociedad catalana crees que alguien está pensando mañana en esto? Lo que pasa es que los familiares de las personas que murieron sí que pueden verlo.
¿Qué más da las víctimas?
Y tener una mala tarde.
Permítaseme. ¿Qué más dan las víctimas? ¿Hablamos de las demás? Pues exactamente igual. Permitidme una última píldora. Hemos empezado hablando de vaticinios y seguimos igual. Sumar presión a Hacienda para que el nuevo salario mínimo no tenga que tributar el IRPF. Pedro Sánchez, por ahora, dice que naranja de la China.
Eso es. El partido de Yolanda Díaz, que ha pedido formalmente una reunión a la ministra María Jesús Montero, que, por cierto, va a reaparecer mañana en una rueda de prensa en Sevilla. Díaz sigue diciendo que ella se enteró por la prensa.
Nosotros nos hemos enterado, creo que como parte del Gobierno, por los medios de comunicación, a través de un comunicado que remite el propio Ministerio de Hacienda, y, por tanto, estamos a resultas de la decisión que tome finalmente Hacienda.
Y en Sumar dan por hecho que acabarán ganando este pulso a Hacienda, que también está recibiendo presiones desde dentro del PSOE.
¿Qué creéis que va a pasar?
Yo creo que el gobierno lo tiene difícil, la parte socialista, porque, claro, está acostumbrado Pedro Sánchez a decir una cosa a su contraria, a decir que ha cambiado opinión, cambiar los argumentos, pero es que aquí va a dejar... Bueno, me voy a callar porque voy a decir una expresión que va a sonar mal. Va a dejar muy mal, no, va a dejar con el no sé qué al aire.
No sé
a
qué, una vicepresidenta. Puede ser peor pensar el no sé qué. Eso. ¿A qué te referías?
No, bueno, que va a desnudar políticamente a la señora vicepresidenta primera del gobierno, a la señora
Pero
Montero.
Por completo.
Hombre, la señora Montero. Bueno, Ángel, las clases de anatomía, si quieres, las damos luego. No, pero a ver, en serio, es que yo creo que María Jesús Montero ha ido demasiado lejos como para que ahora alguien la desautorice de esa manera. Estamos hablando de la número dos del gobierno, de la número dos del Partido Socialista, de la candidata de Pedro Sánchez en Andalucía. ¿Con qué
sería muy fuerte?
Va a volver ahora. Entonces, yo creo que Yolanda Díaz ya ha tenido su minuto de gloria. Al final ella va a vender, oye, yo he hecho todo lo que he podido, pero estoy aquí con unos neoliberales en este gobierno que me fastidian todas mis decisiones y que tienen una voracidad recaudatoria que con los pobres, que esto no es agenda social, esas cosas que ella dice, pero yo creo que esto va a caer por su propio peso. Yo creo que va a tributar las personas que reciban el salario mínimo interprofesional, que al final no son todas, evidentemente, porque hay muchas excepciones para las personas que tienen hijos, que tienen cargas familiares, pero esto va a seguir adelante y el gobierno lo va a tener que defender como sea, porque, insisto, estamos hablando de que si no la señora Montero va a quedar muy, muy mal.
Antonio, tu vaticinio.
Vaya por delante, muy breve, que yo soy partidario de que se paguen impuestos y si se sube el salario mínimo interprofesional, pues hay que pagar y los que menos cobran pagan en relación a lo que cobran. Ese es un debate que creo que hace daño a la sociedad, esto de que es para el gobierno, no sé qué, que es para todos, para hospitales, para colegios y tal, y es un debate, desde mi punto de vista, pernicioso. Yo creo que a Yolanda le dijeron ayer que se callara, ha estado 2 días calladita, y mañana va a aparecer en rueda de prensa. Yo creo que va a tener un tono suave, según intuyo yo, por lo que me he podido saber, de que lo que quieren es que baje el suflé. ¿Qué va a pasar? Pues como bien apuntaba Maite, yo creo que se va a quedar como está. Creo. Ahora, en el gobierno están enfadados con Yolanda Díaz porque ella lo sabía, que parece esto una canción, no, ella lo sabía. ¿Por qué? Por propio sentido común. Estaba en un informe de los expertos que significaba que si llegaba un tramo el SMI, a partir de ahí iban a tener que pagar el IRPF, y si ella preguntó, oiga, ¿vamos a arreglar esto?, y nadie le dijo que sí, pues la respuesta es que se iba a quedar pagando el IRPF. Si no lo preguntó, pues anduvo despistada, que creo que no fue el caso.
Ya sabes, eso no es verdad, eso no es verdad. No, te decía, bueno, Pilar, no Alegría.
Claro, sí, claro, sí, porque había habido una discusión y en principio, que es la versión de unos, le dijeron, no vamos a quitar el IRPF.
Veremos. Antonio, cuídate, gracias.
Lo intento, un abrazo.
Adiós.
Un abrazo para los dos.
Maite Alcaraz, gracias. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el Partidazo de COPE.
¿Se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el Español de manera directa?
No, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes.
Es que lo que denuncia Daniela es una agresión, que le hace un flaco favor al fútbol femenino, se equivoca por no pedir perdón.
Lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral,
después del,
sobre todo la queja del Español, sí, elimina ese tuit.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
Te puedes ir de vacaciones de muchas maneras, pero es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises con Viajes El Corte Inglés y conseguir hasta 600 euros de descuento. En Celebrity cada detalle está cuidado para disfrutar al máximo de tus vacaciones. Tendrás la intimidad y el delicado servicio de los barcos pequeños con la variedad y la emoción de los barcos más grandes. En pareja, con amigos o en familia, Celebrity es la mejor opción. Puedes conseguir hasta un 35% de descuento para el primer y segundo pasajero y hasta 200 euros de descuento en tus vuelos. Disfruta su gastronomía elaborada por chefs con estrellas Michelin, increíbles espectáculos y una selecta propuesta de tratamientos de bienestar, así como un programa de actividades específico para niños y adolescentes. Los itinerarios de Celebrity Cruises ofrecen más de 300 destinos alrededor del mundo. Este verano navega por el Mediterráneo e Islas Griegas y Turquía con varias salidas desde Barcelona. No lo pienses más. Es el momento de descubrir la experiencia premium de Celebrity Cruises en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo.
¿Cómo?
Es de primera y tiene un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Carne de primera, un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A solo 3,59 el pack, un 13% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La llamada de Donald Trump a Vladimir Putin para negociar el final de la guerra dejando al margen a Ucrania podría poner fin al equilibrio que ha ordenado la escena internacional durante los últimos 80 años. Durante muchas décadas, Europa ha disfrutado de una paz y una prosperidad basadas en la Alianza Atlántica. Si Estados Unidos abandonara ese compromiso, promoviendo cesiones a Putin, obligaría forzosamente a Europa a replantear su defensa y su influencia sobre los territorios colindantes. Una mala paz en Ucrania sería catastrófica para los propios ucranianos, pero si Rusia sienta el precedente de que puede anexionar territorios de otros estados soberanos, países como Finlandia, Estonia o Letonia se sentirán inmediatamente amenazados. El derecho internacional solo prevalecerá allí donde pueda hacerse valer, y Europa tiene una responsabilidad histórica que no debe eludir. Tal como ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en 5 años deberíamos ser capaces de defendernos por nosotros mismos, y la seguridad de nuestras democracias no podrá seguir delegándose en Estados Unidos. Ningún idealismo podrá sobrevivir sin aceptar las reglas de un cierto realismo político, y la posible complicidad entre Trump y Putin sitúa a Europa en una circunstancia crítica. Afianzar nuestros valores y ambicionar un proyecto político y social reconocible será imprescindible si queremos garantizar nuestra forma de vida y los fundamentos morales sobre los que se asienta. Este ejercicio de responsabilidad supondrá necesariamente un esfuerzo político y económico sin precedentes.